Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, queridas oyentes, recibirlas nuevamente en este programa Entre Amigas, como ustedes ya lo conocen y como siempre nos han dado la invitación a entrar en sus hogares. Saludamos también a quien me acompaña. Victoria, ¿cómo estás?
Muy bien, es un gusto estar con ustedes compartiendo y dando como un cierre a esta serie en la que hemos estado hablando de nosotras, las mujeres, y cómo ha cambiado nuestro rol y todas las cosas que hacemos. Hacemos cosas las mujeres.
Bien, y la invitada va a continuar con nosotros en este programa, es Sonia Má, que ya ha preparado un muy lindo estudio y profundo también sobre el aspecto espiritual. Ha mencionado algunas mujeres también, y las va a estar compartiendo también sus vidas en lo que ha sido, bueno, a lo largo, en este caso en la Biblia, ¿no? Personajes que aparecen y que no tienen mucho para enseñarnos también. Si te parece, cocinamos antes, o por lo menos sugerimos algo para cocinar. Hoy me toca a mí sugerir, así que les voy a contar que la receta de hoy va a ser rosas de manzana, si me llama un poco la atención, pero es bien práctica la receta. Les contamos que necesitan una masa hojaldrada rectangular, 4 manzanas rojas, azúcar rubio, canela, jugo de limón y mermelada de duraznos. Tienen que cortar las manzanas al medio, quitar el centro y luego cortarlas en rodajas finas. Colocan agua en un bol con jugo de limón e introducen las manzanas de forma que queden cubiertas. Llevan al microondas por 3 minutos y luego escurren. Tienen que cortar en tiras de masa de 20 por 5 centímetros aproximadamente. Untan con la mermelada y colocan las rodajas de manzanas de la mitad hacia arriba de las tiras, colocándolas un poco encimadas una de otra. Luego espolvorean con canela. Doblan la masa hacia arriba, enrollan para formar las rosas, cuidando que quede un poco de masa al final para pegar. Luego espolvorean con azúcar y disponen en bandeja para muffins o esos formatos que usamos para las magdalenas también, como las conocemos, en mantecada, y llevan al horno precalentado a 200 grados hasta que estén doradas, aproximadamente entre 30 y 40 minutos. Esa es la receta para hoy. Si te parece, Vito, vamos con la entrevista. Continuamos compartiendo este ciclo, cerrando lo que ha sido este ciclo con esta temática tan linda. A mí me ha gustado mucho conversar sobre estos temas. Que bueno, en este caso la tendrá nuevamente a Sonia Má explicándonos algunos conceptos.
Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides hay frutos. Con todo yo me regocijaré en Jehová, me alegraré en el Dios de mi salvación. Escondedero, mi refugio, Él es mi Dios, Él es mi escudo, es mi gloria y fortaleza, es mi gloria el que levanta mi cabeza. Con todo yo me regocijaré en Jehová.
Continuamos dialogando en este programa, este ciclo de programas que veníamos trayendo la temática sobre el cambio que ha habido en el rol de la mujer y las consecuencias que eso ha traído a la vida diaria, a la vida sentimental, a la vida cotidiana también, y a la vida espiritual. Es el aspecto que estamos tratando en estos últimos programas. Hemos repasado algunos conceptos, ¿no?, que la Biblia propone para que nosotros pongamos en práctica el día de hoy. Pero también nosotros podemos ver experiencias del pasado, reflejadas en la Biblia, algunos con nombre, otras mujeres incluso no parecen nombre, no figura, pero sí figura lo que fue su vida. Y recibimos nuevamente a Sonia Má, porque bueno, ella nos va a estar contando un poquito acerca de esta vida o vidas tan apasionantes, ¿no?, de estas mujeres. Así que, Sonia, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar.
Muy bien, estoy muy bien y con mucha alegría poder compartir algunas cuantas cosas, porque ahora cuando hablaste yo pensé que realmente sí, hay muchos cambios, hubo muchos cambios y va a haber muchos cambios más también en el rol de la mujer, porque siempre fue así y va a seguir siendo así. Pero el fundamento básico que la Biblia nos da es que nunca cambia. Siempre es el mismo para cada situación que vivimos. Yo estaba pensando en Rebeca, una mujer muy interesante. De ella leímos en Génesis, en los capítulos 24 al 27, porque Primero conocemos a Rebeca como una mujer joven, una muchacha joven, y ella comenzó muy bien en su vida, pero lamentablemente, ya con más edad o hasta con edad avanzada, actuaba en contra de la palabra de Dios. Uh-huh. Y este, me parece, es una advertencia muy grande para nosotras. Porque cuenta la historia, al llegar el siervo de Abraham a la casa de su hermano, donde vivía Rebeca, se daba cuenta que ella era parte de la respuesta de una oración importantísima. Y vemos a Rebeca como una mujer joven, muy dispuesta a obedecer y de buena voluntad. Y enseguida, cuando con todo ese negocio la pueden leer en la Biblia, enseguida tomó el camino, siguió al siervo para obedecer y casarse con Isaac. Después vemos a Rebeca en otra situación. Era estéril. Su esposo oró por ella y concibió mellizos. ¡Qué sorpresa! Seguramente mellizos, dos varones. Pero en esta situación, después de haber esperado 20 años, ella se sentía muy insegura, porque estas dos criaturas en su vientre se peleaban y ella hizo lo correcto. Fue y consultó al Señor, que le daba una respuesta bien clara. Entonces vemos a Rebeca que seguía en ese contacto, en esta relación con Dios, pero ahí lentamente comienza algo en la vida de Rebeca. Ella tiene preferencia a uno de sus hijos. Uno de ellos corresponde más a sus ideas y le tiene como un hijo preferido. Aquí vemos que los hijos estaban sobre todo y algo desencaja en este matrimonio, porque cada uno tiene su hijo preferido, no solamente ella, sino el esposo también. Y ahí llega toda la situación al clímax. Isaac, el padre, quiere dar la bendición del primogénito a Esaú, a pesar de saber que la voluntad de Dios es bendecir a Jacob. Y Rebeca comienza a actuar. Ahí vemos una cosa muy triste. Conocemos la historia, señalado por insidia, engaño, pelea, enemistad, y Rebeca llega a traicionar a su esposo y a uno de sus hijos. Y la triste consecuencia, una separación de Rebeca y su hijo, que va hasta tal punto que nunca más vuelve a ver a Jacob. Me gustaría que en cuanto a esta situación, tú podrías leer Santiago. Victoria, los versículos 13 al 18 en el capítulo 3.
Bien, sí, cómo no, dice así. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.
Sí, es fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Y quiero invitar a todas las amigas que reflexionemos y nos preguntamos. Una vez he comenzado bien como cristiana, pero hoy, ¿hasta dónde he llegado? ¿Cuán importante es que nos examinemos delante de nuestro Señor y que pidamos sabiduría de lo alto, como dice acá en el último versículo, ¿no? Pregunto, cada una de nosotras y las oyendas que nos preguntemos, ¿es correcto el orden familiar en mi vida? Primero el esposo, después los hijos. Muy importante. ¿Tienes un hijo preferido, querida oyente? No es lo que Dios quiere. ¿Qué tal mi influencia espiritual, mi visión espiritual? Yo me pregunto, ¿por qué Rebeca no habló con su esposo recordándolo a lo que había pasado antes y durante el parto de sus dos hijos. Dios había manifestado claramente su voluntad. ¿Por qué estos manejos en lugar de oración y comunicación abierto con su esposo? Es fuerte, pero tenemos que reflexionar, porque en Marcos 7 dice: todas maldades vienen de adentro, salen de adentro y contaminan al nuestro prójimo. Por eso la exhortación que cuidemos nuestro corazón, porque del corazón mana la vida. Y aquella lista, estas indicaciones claras que la Biblia nos da, quiero recordarnos a estos tres puntos. Sé agradecido y no olvides todo lo bueno que ha hecho el Señor en tu vida. Perseverar en tiempos difíciles y apretados. Actuar sin egoísmo.
Bien, estamos dialogando acerca de los testimonios, ¿no?, de estas impresionantes mujeres de la Biblia. Vamos a una pausa musical y enseguida continuamos.
Ante tu trono vengo hoy, rendido a tus pies, mi Señor. Estoy aquí, perdido en la luz de tu presencia, oh Dios. Tu rostro quiero contemplar y en tu abrazo descansar. Sublime, hermoso eres tú. Sublime, me cubres con tu luz. Sublime, santo eres tú. Sublime, te amo, mi Jesús. Ante tu trono quiero hoy mi vida ofrendarte, mi Dios. Estoy aquí, háblame, Señor. Deseo escuchar tu dulce voz. Tu rostro quiero contemplar y en tu abrazo descansar. Sublime, hermoso eres tú. Sublime, me cubres con tu luz. Sublime, santo eres tú. Sublime, te amo, mi Jesús. Tu rostro quiero contemplar y en tu abrazo descansar.
Continuamos dialogando junto a Sonia Mag sobre los testimonios de estas mujeres impresionantes de la Biblia. Sonia, Abigail también es un testimonio interesante.
Sí, ella es el puro contrario de la vida de Rebeca, porque Rebeca había empezado bien y después, lamentablemente, hubo unos avances en su actuar que no eran conforme a la palabra de Dios. Pero en Abigail vemos una mujer de formato espiritual, que sabía manejar la situación matrimonial re complicada que vivía, sin perder de vista la necesidad de su prójimo y la del ungido para Dios, David. Muy interesante. Abigail, dice en la Biblia, una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, que de forma leal queda al lado de su esposo, que la Biblia nos explica que tuvo una conducta realmente vergonzosa. Entonces, Abigail es fiel en su matrimonio, protege a sus empleados y siervos, y también, y eso es muy notable, tiene una carga para que el ungido del Señor, David, no traiga vergüenza sobre su llamamiento. Y por eso leímos en esta historia, en el capítulo 25, en el primero de Samuel, cómo ella avanzaba, su actuar tan sabio, es impresionante. Todo lo contrario, como dije, a la vida de Rebeca. Y nuestro grande desafío es también en situaciones difíciles, conflictivos y angustiantes, que no falten en ninguna vida, porque vivimos en un mundo perdido, vivimos en un mundo donde hay pecado, que usemos realmente la sabiduría de lo alto y también los dones que Dios nos da a cada una para cumplir la misión de Dios y vivir nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios. Y como lo vemos en la vida de Abigail, de una forma impresionante, para la honra y gloria de Dios. ¿No? Eso es muy lindo. Hemos visto varias mujeres victoria del Antiguo Testamento, pero estoy pensando en otra. ¿Quieres que la comparto?
Sí, claro.
Porque Lidia. Lidia es muy interesante y me imagino que algunas cuantas mujeres que nos escuchan pueden verse en la vida de Lidia. Es una empresaria, leemos la historia de ella en Hechos 16. Es una empresaria con necesidad espiritual. Y es interesante observar el cambio en su vida y cómo ella llega a ser un canal de bendición. La Biblia nos explica la situación de Lidia y nos damos cuenta que ella vive muy bien. Tuvo negocio con telas finas, buena salud y financieramente asegurada. Yo me la imagino como una mujer elegante, moderna, quizás amante de arte, ¿no? Así me imagino a Lidia. Pero a pesar de todo eso, con una necesidad espiritual tremenda. Y por eso ella toma la iniciativa y va a la orilla del río, donde ella sabía que se unen mujeres, se reúnen para orar. ¿Será que este Dios, al cual estas mujeres oran, puede llenar mi vacío espiritual? Quiero animar a todas las oyentes, si sienten un vacío espiritual, que también tomen la iniciativa, que se levantan y que buscan a Dios. Porque en la vida de Lidia vemos cómo Dios buscaba a ella. Tuvo un encuentro con el apóstol Pablo y Dios abrió el corazón de Lidia y ella escuchó el evangelio y le hizo caso. Ella acepta a Jesús como su salvador personal y su vida cambia. Ella es empujada por el amor de Cristo, muy hospitalaria, y con una visión misionera, trabaja para que su casa y toda la gente que la rodean también puedan tener solución para sus inquietudes espirituales. Sus bienes pone a disposición de los misioneros y es como me imagino que una piedra cae al agua y dibuja ondas en el agua. Comenzó con ella y sigue la bendición. Y acá también, Victoria, tengo un texto que quiero pedirte que tú lo leas. En la primera carta de Timoteo 6, versículos 17 a 18.
Bien, dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna.
Acabemos, Lidia, ¿verdad? Y es un desafío para cada una de nuestras leyendas, quizás que se encuentran en una situación similar a Lidia, para reflexionar para todas nosotras. Siendo necesidad espiritual, estoy buscando en el lugar correcto. ¿Cómo es mi relación con mis propiedades, mis bienes, mi dinero? ¿Puedo tener mucho sin que la riqueza me domine? ¿Puedo tener poco e igual ser agradecido por lo poco que tengo? ¿Tengo la visión que mi familia y amigos sean salvos? ¿Tengo una casa abierta y estoy dispuesta a compartir? Todas reflexiones que nos llevan a hacer la vida de Lidia, y queremos recordar que la Biblia nos pide ser hospitalario. Sin saber, algunos habían hospedado a ángeles, dice, ¿no? Servir al Señor y ser agradecidos, constante en oración, en intercesión, preocupadles de los presos. Esto Lidia también hizo cuando Pablo y Silas eran presos, un poco después de toda esa episodia de la vida de ella que nos cuenta Hechos capítulo 16. Para ir resumiendo, quiero decir que en general, como mujeres cristianas, el tema es Jesucristo en nuestra vida. Lo que aprendemos de Él, no me yo. O mejor dicho, podemos decir Cristo en nosotras, que nos hace ricas para enriquecer a los demás. Y que de esta forma Cristo sea glorificado entre las personas. Y si estamos pensando en todo ese paquete del tema de los cambios en el siglo XXI que vivimos, te quiero pedir que leas Romanos 12, los dos primeros versículos. Y con esto vamos a terminar.
Bien, dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Viste, cambios en cada siglo, pero a lo que estamos llamados es no cambiar como la forma del siglo en que vivimos, sino siempre comprobar, buscar en la palabra de Dios y ver dentro del cambio que sí vivimos, cómo es que la palabra de Dios nos enseña y cómo tengo que aplicarlo. Entonces es realmente un desafío para nosotras, mujeres del siglo XXI, que nuestra vida esté realmente, lo dejemos en las manos de Dios, que nuestra vida esté lleno de su Espíritu y guiado a través de su palabra. Esto significa que veamos las cosas como Dios las ve, no como lo quieren imponernos, y que nuestra vida que la vivamos para su honra y gloria.
Sonia, si veíamos los testimonios anteriores y también los personajes, todos ellos pusieron, o todas ellas, pusieron a Dios en el centro, ¿no? Y cuán importante es eso, algo que hemos estado reflexionando en el día de hoy. Muchas gracias por este tiempo que has tenido con nosotros.
De nada, con mucho gusto.
Tan sedienta estoy de ti, caminando en el desierto, buscando alrededor. Necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. Señor,
el manantial que la fuerza me da. Dame de beber de ti. Necesito mi sed refrescar. Renuévame, renuévame, levántame. Tú tienes lo que necesito y mucho más.
Muy bien, entonces así pasaba la entrevista con Sonia. Y hablando de tantas historias de tantas mujeres, la Biblia habla de todas las etapas de la vida y habla de todos. Uh-huh. Y tiene consejos y promesas para todos. Vamos a compartir Filipenses 1:6, este pasaje que dice: estoy convencido de que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y vamos a compartir con ustedes una reflexión extraída de la Biblia de estudio Mujeres de Fe. Dice: nuestro cumplidor de promesas, proyectos inconclusos, promesas no cumplidas, sueños sin realizar. Todas conocemos la decepción que se produce al andar por un camino con entusiasmo y al parecer nunca llegar al lugar de destino. Nuestras intenciones son buenas al comenzar, pero con el paso del tiempo perdemos el ímpetu. Ahora le doy la buena noticia. En lo que respecta a nuestra vida espiritual y los planes de Dios para nosotras, no acabaremos en fracaso. El proyecto llegará a su fin. La promesa se cumplirá. El sueño se realizará. A todo color. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace que este proyecto sea tan diferente? Pablo tiene la plena confianza de que la obra se completará por una única razón. Se trata de la obra de Dios, el proyecto de Dios, y Él la llevará a cabo. Una promesa solo es tan confiable como el que la hace. Esta promesa, en Filipenses 1:6, la hace el cumplidor de promesa celestial, Dios mismo. Él siempre cumple sus promesas. ¡Qué buena noticia!
Y qué lindo es pensar que por ahí a veces, como vos comentabas en la reflexión, a veces el plan o lo que uno se planificó para su vida no sale del todo bien. Y uno por ahí se decepciona, se frustra, pero Dios nos da esa chance y por ahí es como, no sé si nos ayuda a replantear, ¿no? Ese propósito que en realidad él ya tenía, pero que nosotros nos habíamos hecho otro y que, bueno, en algún momento se chocan. Y si tenemos la disposición y realmente dejamos que Dios, bueno, controle eso o le damos un poco la rienda a él, uh-huh, él lo va a llevar a buen puerto.
Y también, que también forma parte de la obra de Dios. Es una obra que él comenzó y que, bueno, el final sin duda también, como le dice en la Biblia, son pensamientos de bien y no de mal, para darnos esperanza.
Muy bien.
Pueden comunicarse con nosotras, amigas, a Obra Misionera, llamada de medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También pueden visitar la página web www.llamadaweb.org o escribir al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.org.
Será hasta un próximo programa, queridas oyentes, que pasen ustedes muy bien.